Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 20 de mayo damos inicio al programa número 379 de Somos Bienestar en una jornada muy especial para toda la sociedad uruguaya. En unos minutos nada más tendrá lugar en distintos puntos del país una nueva edición de la Marcha del Silencio. Este año, la marcha está marcada por un fuerte simbolismo al tratarse de su 30ª edición. Desde Somos Bienestar, convocamos a toda la comunidad UDELAR a sumarse al reclamo de verdad, memoria y justicia. La semana pasada compartimos una entrevista realizada a Flor de María Mesa, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Unidad Académica del Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales de la UDELAR. Mesa nos informó acerca de algunos de los aportes que realiza el UDELAR en defensa de los derechos humanos, trabajando con un grupo de 28 expresas políticas denunciantes por torturas y violencia sexual durante la prisión y con el colectivo Memoria en Libertad. Hoy conoceremos la contribución que hace el UDELAR a través del repositorio Luisa Cuesta, un espacio de acceso libre a los archivos sobre el pasado reciente. Por otro lado, les contamos que está finalizando el ciclo 2025 de las bienvenidas a las nuevas generaciones de estudiantes a través de la organización del Tocó Venir en la UDELAR. Este viernes 23 de mayo tendrá lugar la fiesta universitaria en la sede Rocha del Cure. También en dicha sede universitaria se organizará una nueva edición de Cure de Puertas Abiertas los días 22 y 23 de mayo. Bienestar estará presente en esta actividad para compartir con la comunidad educativa del departamento las distintas prestaciones que brinda el servicio. A continuación, vamos a compartir noticias de interés para la comunidad UDELAR.
Jornada de mañana 21 de mayo se llevará a cabo en la ciudad de Bella Unión Artigas el conservatorio titulado Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación. El evento es organizado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República y el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia de Bella Unión. Este grupo trabaja para honrar la memoria acerca de las detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas sufridas por ciudadanos y ciudadanas de esa ciudad durante el último periodo dictatorial uruguayo. Entre otras cosas, este colectivo trabaja para esclarecer el destino de detenidos desaparecidos entre 1977 y 1978 en la ciudad de Bella Unión, así como también denunciar otras operaciones represivas y posteriores asesinatos ocurridos en la ciudad. La actividad de este miércoles se da en la víspera de la audiencia de formalización de la denuncia por el asesinato de Miguel Ángel Cuello Santana y propone un intercambio entre organizaciones sociales, colectivos y personas de la comunidad, con la intención de dialogar y reflexionar sobre cómo los juicios de delitos de terrorismo de Estado se vinculan con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Esto, considerando la relevancia para los familiares y la sociedad toda de que los juicios sean públicos, entendiendo que el acceso a la información, la transparencia y las sanciones a quienes cometieron crímenes de Estado significan un avance en la defensa de los derechos humanos.
Este viernes 23 de mayo, en el piso cero de la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la UDELAR, tendrá lugar una nueva edición de la feria científica Todo Tiene Su Ciencia. Este evento, que se realizará en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, dispondrá de múltiples actividades, charlas, visitas a laboratorios, stands, ferias de ciencias y un montón de labores durante la semana del 19 al 23 de mayo en la sede de Salto UDELAR. El cronograma del CENUR indica que el programa de charlas iniciará a las 9 horas con el apoyo del doctor Fernando López Tort sobre la expedición dengue, 10 minutos contra el Aedes, y finalizará a las 16 horas con el doctor Rodney Colina hablando respecto de lo que la pandemia nos dejó, capacidades científicas en el interior. Por su parte, el viernes 23 de mayo se llevará a cabo la Feria de Ciencias de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. También se podrá visitar el Laboratorio de Aguas y Suelo del Departamento del Agua con una capacidad de 6 personas por grupo en el piso 0 del edificio central del CENUR Litoral Norte. Todas estas propuestas estarán destinadas para aquellas y aquellos estudiantes de UTU, liceos y para todo público.
Entre el 4 y el 6 de septiembre, las ciudades fronterizas de Rivera y Santana del Libramento se preparan para las décimas jornadas binacionales de educación superior y las segundas jornadas trinacionales de educación superior, con el objetivo de fortalecer la integración entre Argentina, Brasil y Uruguay. Estas jornadas buscaban abordar los desafíos en común que enfrentan las naciones participantes en las áreas de educación superior. El evento llama a la colaboración y el diálogo académico para el beneficio de las comunidades educativas regionales en sus procesos de descentralización y universalización de la educación. Los ejes temáticos que estarán siendo el aspecto central en estas jornadas son 14 y van desde el desarrollo de la educación superior, las políticas educativas y sus procesos pedagógicos, el desarrollo de las fronteras geográficas, culturales, educativas, lingüísticas y artísticas, así como las prácticas preprofesionales de formación en educación. Esta convocatoria está dirigida a docentes y estudiantes que busquen presentar ponencias que tengan relacionamiento con los ejes temáticos y puedan dar un aporte significativo desde el lado académico y formativo hacia el desarrollo de la educación superior.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusion@bienestar.udelar.edu.uy.
El repositorio Luis Acuesta es un espacio de acceso y difusión de información sobre el pasado reciente que brinda servicios de consulta, referencia y orientación archivística. Lleva su nombre en homenaje a Luis Acuesta, símbolo de la lucha por la verdad, memoria y justicia, madre de Nevio Ariel Melo Cuesta, desaparecido en Buenos Aires por las fuerzas militares durante el último periodo dictatorial uruguayo.
Este repositorio surgió a partir de un convenio entre la UDELAR y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Depende administrativamente de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. La iniciativa propone el almacenamiento, organización y disponibilidad de información digital relacionada a las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973. También comprende el periodo dictatorial de junio de 1973 a febrero de 1985.
Por lo tanto, el repositorio Luis Acuesta, que se encuentra ubicado en el edificio Clotilde del campus Luis Illaniqui, principalmente contiene archivos pertenecientes al archivo Berruti, que están bajo custodia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Se trata de un espacio central que busca preservar la memoria de un periodo traumático de nuestra historia reciente, así como también fomentar el acceso a la información. Para conocer más sobre el repositorio de Luis Acuesta, hoy recibimos al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Iván Fernández, miembro también del Comité de Coordinación de Luis Acuesta. Iván, un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estar acá. Bueno, como para iniciar, ¿nos podrías contar un poquito más, Iván, sobre esta iniciativa y tu rol en el proyecto como tal?
Bien, bueno, les cuento un poco que el repositorio, si bien se inauguró en junio de 2023, surge a partir de un proyecto de extensión universitaria que se llamaba Cruzar, que se sigue desarrollando, un proyecto que trabajó con archivos militares y con el desarrollo de herramientas informáticas para generar búsquedas más automatizadas en grandes volúmenes de información. Y también surge de la digitalización, del proceso de digitalización de distintos archivos militares y policiales por parte de Presidencia de la República, que pasaron también a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y en este marco, en 2022, se firma un convenio entre la Institución de Derechos Humanos, que es la que tiene los archivos, propiamente los archivos y repositorios que se generaron hasta ese entonces, y la Universidad de la República, que tenía estas capacidades que les comentaba antes, ya desarrolladas, para inaugurar un repositorio y crear un espacio en el que la gente, las personas, los investigadores, familiares o cualquier ciudadano pudiese realizar búsquedas sobre los archivos. Bueno, este repositorio empezó a funcionar en 2023, justo coincidió con que su inauguración se dio un par de semanas después de que en archive.org se publicaron los archivos del terror. Y bueno, desde entonces el repositorio viene funcionando. Tiene un comité de coordinación, que estoy yo en representación de la FIC, está Jimena Alonso en representación de Facultad de Humanidades, hay dos representantes de la institución, que son Manuela Abraham y Adriana Normey, y hay un miembro de común acuerdo entre las dos instituciones, que es Gregory Randall. También el repositorio tiene una coordinación técnica, que la lleva adelante Fabián Hernández, que también es docente de la FIC. Tiene un asistente técnico al repositorio, que cumple una labor muy importante de orientación a los usuarios, que es Natalia Lima, que es funcionaria en el repositorio, es egresada de acá y también es docente de acá.
En base a esto que nos venías comentando, ¿no? ¿Qué tipo de documentos se pueden encontrar en este repositorio, ¿no?
Bueno, el repositorio, como comentaban recién, o sea, permite el acceso a lo que se conoce como el archivo Berruti, o al menos en la versión que tiene el repositorio, que no es exactamente la misma que la que está en archive.org. En esos rollos de microfilm, que fueron microfilmados y luego digitalizados, que tienen varias complejidades para la lectura, porque se trata de documentos que no están hechos en escala de grises, sino que están en blanco y negro, y hay imágenes que son difíciles de reconocer para un OCR, un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, puede haber memorándums, partes diarios de información de las Fuerzas Armadas, puede haber también recopilación de material de prensa, de volantes de organizaciones políticas o clandestinas, puede haber información de seguimiento a personas, y en algún caso puede haber testimonios de personas que fueron sometidas a algún tipo de juzgamiento.
En esa misma línea, ¿quiénes pueden acceder a estos archivos y cómo se gestiona el acceso?
Bien, al repositorio pueden acceder todas las personas. Tienen que completar un formulario, agendarse y suscribir a un compromiso de confidencialidad y de privacidad de los datos. Pueden acceder personas, cualquier ciudadano común como nosotros que estamos acá sentados. Pueden ser investigadores de la universidad, de otras universidades, periodistas. Al día de hoy, unas 35 personas han accedido al repositorio, han ido a hacer búsquedas allí y se han llevado algunos materiales, y más o menos las personas coinciden con estos grupos de personas que están vinculadas o que hicieron búsquedas en su momento en archive.org y quisieron ir a encontrarse ahí, investigadores, incluso hay una persona que estaba buscando hacer algún tipo de material de creación. También el repositorio tiene el desafío, perdón, capaz que me adelanto alguna otra pregunta, pero tiene el desafío de incluir otro tipo de archivos que están en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y que por cuestiones técnicas no se han podido incluir en este sistema, en esta interfaz web que se llama LUZ, que es la que permite la búsqueda y el cruzamiento de información. Por ejemplo, entre las nuevas colecciones que están siendo procesadas están colecciones de la Armada Nacional, entre ellas el archivo del FUSNA, y también de la Prefectura Nacional Naval. Y otro tipo de materiales que están por llegar prontamente, perdón, también de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia de la Policía, son documentos de inteligencia mexicana sobre exiliados uruguayos en ese país, y también un grupo de documentos que la Asociación de Madres y Familiares nos proporciona a nosotros, que son unos 292 rollos, que son los rollos que están diferentes entre archive.org y el repositorio. Todas estas cosas hoy en día no están disponibles. Hoy lo que está disponible es el archivo, lo que se conoce como archivo Berruti, que tiene 3 millones de imágenes aproximadamente, entre las que están un montón de cosas. Algunas imágenes son leídas por el OCR, uno ingresa en el buscador lo que quiere consultar y eso empieza a arrojar resultados. Tiene ciertos márgenes de error, producto de esto que les comentaba, de que los documentos no están digitalizados en una buena calidad, pero arroja una buena búsqueda inicial y permite acceder a los documentos. Las personas se pueden llevar luego una copia de sus búsquedas, siempre que estas búsquedas no incluyan, por ejemplo, testimonios arrancados bajo tortura, pero sí puede haber otro tipo de testimonios. Hay mucha información de seguimiento que hacían los militares y información diaria, ¿no?, de cómo funcionaba. Y hay una importancia también en estos archivos de poder, por ejemplo, reconstruir cómo era la estructura militar en esa época, qué tipo de espionaje o de seguimiento se hizo incluso después estando en democracia. Esos son algunos trabajos que en el pasado, por lo menos, en algunos de los proyectos que yo participé, se hicieron.
Iván, en esto que vos decís que van a haber nuevos materiales, como los archivos de la FUSNA y de Madres y Familiares, que va a ser una entrega también, ¿cuáles son claramente los próximos objetivos trazados con esos documentos a nivel documental? ¿Cuáles van a ser los próximos objetivos?
En realidad, nosotros lo que hacemos como repositorio es, esos documentos llegan, ¿no? Llegan los archivos digitales y se tiene que trabajar en la interfaz web que permite el acceso para que se puede hacer la búsqueda como se hace con el archivo Berruti, porque cada archivo tiene distintas características. En este momento lo que nos restringe más bien son restricciones presupuestales. Hay que desarrollar la herramienta, generar algunos avances. Se han hecho algunos, pero todavía falta un poco más para que estas colecciones puedan ingresar, y las otras que están en condiciones de llegar, digamos, al archivo, es necesario que se incorporen.
Y con respecto a esto que venías comentando, bueno, yo por ejemplo estoy haciendo un TFG en relación con el proyecto Cruzar, y se me genera como una pregunta cuando estamos trabajando con eso, que cuáles son las principales dificultades por ahí que se le pueden presentar en torno a la preservación de ciertos documentos, ¿no?
El desafío principal en este sentido con los archivos que tenemos nosotros es cómo podemos generar en ese gran cuerpo de imágenes, que son 3 millones más todas las que vengan del archivo de la Armada Nacional, que también van a tener otras condiciones porque ya fueron, no son digitalizaciones de un microfilm, sino que en algunos casos son digitalizaciones directas de los archivos en papel, lo que te permite otro tipo de capacidades, pero también te puede generar dificultades. Por ejemplo, si cuando vos lo escaneaste con mucha luz o mucha calidad y se ve lo que dice del otro lado, entonces eso puede confundir a los OCR. El principal desafío, desde mi punto de vista, tiene que ver técnicamente en cómo podemos hacer para que los OCR puedan reconocer el texto que está contenido en estos archivos. Hay archivos que son muy difíciles de interpretar, hay otros que se ha logrado generar algún tipo de nivel de interpretación por parte de estas máquinas, y también en su momento, desde el proyecto Cruzar, hemos lanzado una aplicación que se llamaba Luisa, que permitía la colaboración de distintas personas leyendo pedazos, fragmentos de estos documentos y aportando su funcionamiento.
Como para ir cerrando también y hablando de estos espacios que va generando y la cantidad de información que maneja el repositorio y que puede llegar a manejar, ¿hay alguna invitación o habrá alguna invitación a que estudiantes de la institución, estudiantes de Lodelar, puedan participar en este proceso de ayuda al repositorio?
Mira, en este momento hay un EFI, un proyecto de espacio de formación integral que se desarrolla de la Facultad de Humanidades, en el que están trabajando estudiantes de historia principalmente, porque la docente que lo propone es docente de historia, pero está abierto también a otros estudiantes de la universidad. Y también es un espacio, el repositorio de prácticas preprofesionales para estudiantes de archivología. Evidentemente el repositorio es un lugar abierto a la inclusión de estudiantes, a la participación de todos, digamos, los actores universitarios, y me parece que sería es sumamente sano que los estudiantes participen, así como él contaba que está trabajando en su trabajo final de grado. Creo que esa es una también de las formas de participación que encontró la FIC para hacerse en el repositorio, y esperamos ver prontamente los resultados de ese y de otros trabajos que sé que se están desarrollando en el marco de periodismo, por ejemplo, acá en la facultad.
Bueno, con nosotros Iván Fernández, miembro del Comité de Coordinación de Luisa Cuesta.